Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Felicidad es hacer radio y saber que tú estás ahí. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Salga el Sol por donde salga, en COPE. Estamos en directo desde las 7 de la tarde. Son ahora las 9 y 5 y estaremos hasta las 10 de la noche. Y será este verano en el que repetiremos esta dinámica de sábados y domingos de 7 a 10 todos los fines de semana. Cuando son, como digo, las 9 y 5, 8 y 5 en Canarias, aquí nos preguntamos cómo será la comida del futuro.
El vapor alimenticio nos llega en 200 diversos sabores, del mango a la langosta, del torrezno a la tarta de manzana. La niebla comestible se aspira con una pajita y tiene una gran virtud, no engorda.
Hay que ver el lado positivo a la vida. Niebla comestible, en la misma frase, Miguel, en la que nombran torreznos, no.
Y que luego ha dicho no engorda.
No.
A ti te hablan de torrendos, ¿eh?
Pero hablaremos de la alimentación del futuro dentro de unos minutos. ¿Quién sabe cómo será? También vamos a conocer a una persona que sabe bastante sobre alimentación del pasado. Es un gastroarqueólogo. Flipa. Pues, interesantísimo y una persona fantástica, ya verás. En unos minutos también descubriremos lo que es. Y también vamos a cerrar el programa con música y humor. Hoy nos visita Marcos Mas, guionista, monologuista, músico, compositor, que ha ideado cosas como esta.
El chiqui chiqui mola mogollón. Lo bailan en la China y también en Alcorcón. Dale chiqui chiqui a esa morenita, que el chiqui chiqui la pone muy tontita. Lo baila José Luis, lo baila bien suave, lo baila Mariano, mi amor, ya tú sabes.
Y Miguel también lo está bailando ahora mismo en el estudio. De hecho, Alba está ruborizándose y mira hacia los lados.
Estoy alejando poco a poco, pero...
Alba quiere bailar conmigo el chiqui chiqui.
Estáis bailándolo todo.
Todo, soy un bailongo.
¿Habéis bailado una de Manolo Escobar antes?
Soy un bailongo.
Pero vamos, tú eres el espíritu de toda verbena.
Tengo dos pies izquierdos.
Bueno, pues Marcos Mas, un crack con el que nos vamos a divertir, seguro. Pero lo primero que vamos a descubrir es que en verano pues hay gente que lo pasa trabajando. Bueno, por ejemplo nosotros.
Como nosotros.
Nosotros estamos trabajando. Lo que pasa es que hay algunos trabajos que parecen de película. Soy fan. Antón García Abril. Casi nada, el maestro. Pues fíjate, esta música que marcó un cine, un tipo de cine, ¿verdad? Urbano Canal, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, bueno, pues desde luego que sí, esto es Sor Citroën en 1967, nada menos.
Casi nada.
Antón García Abril, que ha sonado antes también, porque es el autor de la sintonía de El Hombre y la Tierra.
Un tipo encantador, además. Bueno, pues esto nos sirve para amenizar, musicalmente hablando, lo que os tengo que decir ahora mismo, y es que el verano es una época propicia para trabajos diferentes, singulares algunos. Por ejemplo, el tuk-tuk. El tuk-tuk es un vehículo de tres ruedas muy popular, sobre todo en la zona de Asia, que surgió allá por los años 60. En España hay varias ciudades en las que el tuk-tuk se está implantando. En Madrid, de hecho, es relativamente reciente, todavía no se ven muchos, pero hay algunos de estos triciclos motorizados por el centro de la ciudad. ¿Es posible trabajo de verano?
Yo creo que sí.
Urbano Canal.
De hecho, vamos a hablar con nuestro próximo invitado. Lleva unos meses trabajando en este nuevo puesto. Él es profesor de inglés. ¿Qué pasa? Que se queda sin trabajo en verano y pues ha buscado un trabajo alternativo para cubrir esos meses. Él tiene 47 años, vivió en el Reino Unido y ha vuelto hace unos 5 años desde allí. La temporalidad del trabajo de profesor de inglés pues la ha hecho buscar este singular trabajo, sin duda, el tuk-tuk.
Arturo González Bravo, conductor de tuk-tuks y profesor de inglés. Hi Arturo, how are you?
I'm very well, thank you. How are you?
Fine, thanks. Trasladamos directamente al español para hacerlo fácil, ¿eh?
Sí, sobre todo para mí.
Vale, como queráis.
Que está Miguel mirándonos aquí, que dice, ¿y así vas a ir toda la tarde?
Me voy.
Oye, ¿cuándo empezaste a ejercer como conductor de tuk-tuks?
Sí, hace unos meses, sí. Así como 3 meses o así.
3 meses. ¿Y cómo te enteras del trabajo?
Pues por un anuncio en línea y tal, sí. Y envié mi currículum y nada, me llamaron, los contacté y
te cogieron.
Y desde ahí, sí, es un trabajo muy, muy divertido, a mí me encanta, la verdad.
¿Y en el anuncio ponía conductor de tuk-tuk o ponía conductor simplemente?
Sí.
Ah, no, estaba todo datado.
Sí, todo clarísimo, sí.
Bueno, oye, ¿qué ruta sigues? ¿Por dónde te podemos ver?
Pues vamos normalmente por el mercado de San Miguel.
Qué bonito.
Punta del Sol. Sí, está genial porque vamos, aparte que encompasa todo lo que es el Madrid de los Austrias, luego el Madrid que se desarrolló luego, el Congreso de los Diputados, el Paseo del Prado, Atocha, los jardines botánicos, el Retiro, luego la Puerta de Alcalá, por supuesto, y pasamos por Cibeles.
O sea, que las postales de Madrid las recorres todas.
Sí. Y aparte que es un viaje interesantísimo porque son todo lo más interesante. Y luego por la noche también tiene otro, le da otra vida, ¿no? Porque son edificios que están muy bien iluminados y cobran otra historia, otra vida, ¿no?
Ah, ¿y tú vas contando cosas a los viajeros?
Sí. Hombre, por supuesto depende de los viajeros y tal, pero sí, por supuesto.
¿Pero por iniciativa tuya o va dentro del trabajo?
O sea, cuando... Es un poco del trabajo y también tienes que saber, claro. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor van del rollo romántico y lo que quieren es ver las vistas y no están hablando entre ellos, entonces no hablas tanto y tal, pero sí, la gente le encanta y tal, y anécdotas y tal. Hombre,
bueno.
Sí, por supuesto, y Madrid es una ciudad maravillosa.
Y la historia, además.
Sí, a la gente le encanta, ¿no? Vivimos en una ciudad que es estupenda.
Qué bien. Oye, ¿qué es lo mejor de conducir un tuk-tuk?
No sé, es como muy divertido.
Suena divertido. Tú lo vendes muy divertido, te lo tengo que decir.
Sí, y la gente, la mayoría se suben ahí y es como que se sienten como que es algo especial. Tienes la conexión con los edificios, y en verano y en otoño, pues tienes la conexión directa. Porque si fueses en un autobús, yo qué sé, con aire acondicionado o en un taxi, pues no coges ese sentimiento, ¿no? Y la gente sí, se quedan siempre súper contentos, ¿no?
Oye, ¿dónde podemos coger un tuk-tuk aquí en Madrid?
Buena pregunta. Porque,
claro, ¿desde dónde se coge? ¿A dónde hay que acudir?
Pues podéis reservarlo o podéis... a veces estamos en la Plaza de San Miguel. También hay mis compañeros con el triciclo tuk-tuk. También están por el Retiro con las bicis, con los triciclos y tal. Y el Retiro...
La empresa que es Tuk Tour
Mercado
Madrid.
Mercado San Miguel, sí.
Tuk Tour Madrid, ¿no? Sois.
¿Tenéis alguna app o algo donde poder...?
Tuk Tour Madrid, sí.
Tuk Madrid. Eso. Vale, sí. Nos quedamos con esa referencia.
Tuk.com.
Oye, ¿y es más la gente de fuera, de nuestro país, el cliente que más solicita los servicios de un Tuk Tuk o somos los españoles?
Los españoles, algunos, por ejemplo, hay veces que son... Que los españoles normalmente es como el tuk-tuk romántico, ¿no? O el tour romántico.
Vale.
Y luego hay mucha gente, por ejemplo, hay españoles también que han estado en Tailandia, en el este de Asia, y también como que les recuerda eso. Y luego también, por ejemplo, de fuera, los chilenos, la gente chilena, argentinos, mexicanos, les gusta mucho. A los portugueses también, brasileños.
Pues
suena, suena muy bien. De todos los países, ¿eh?
Pues suena muy bien, Arturo, te lo digo de verdad.
Es súper divertido.
Yo esta semana, curiosa y realmente, o sea, no estoy inventándome la anécdota, me crucé, creo que con mi primer tuk-tuk, a lo mejor eras tú incluso, antes de la lluvia, ¿eh? Antes de la lluvia, que supongo que con esta lluvia mucho tuk-tuk no habrás sacado, ¿o sí?
Sí, ayer un par de ellos, pero vamos, me mojé.
Claro.
Mi compañero, el de antes, también.
Vaya.
Había pasado por agua, pero bueno, también no es lluvia fría, ¿no? Así que bueno.
Pero Arturo, tú eres un tío de lo más optimista, permíteme que te lo diga. O sea,
sí,
es que es genial escucharte.
Sí, yo me siento genial cuando voy conduciendo esto. Te da un poco de libertad y mostrarles a la gente algo bonito y la gente encima están contentos, pues... Es genial.
Pues Arturo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y sobre todo también por llenar de buen rollo esta conversación.
Bueno, gracias.
No, gracias a ti. Abrazo enorme. Feliz verano.
Un placer. Igualmente.
Chao.
Hasta luego. Just another new
Bueno. Oye, de lo bonito que es hacer un trabajo al aire libre, Arturo al menos así sí, nos lo ha definido, hombre. Y con eso me queda, conduciendo estos tuk-tuks, nos vamos a ir al polo opuesto. Y es que mientras hay gente que trabaja con turistas y visitando los atractivos principales de una ciudad, hay otras personas que no ven ni la luz del sol durante una temporada.
No.
Se debe al trabajo cubierto que normalmente se hace de noche. Bueno, o en el que el día también se convierte en noche. Vamos a hablar con Carlos Jiménez. Él es camarero en Pamplona durante las fiestas de San Fermín. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes, Luis.
Oye, encantado de saludarte. Te pillamos además entre un trabajo y otro.
Pues sí, en el bypass.
Oye, ¿cómo es tu día durante estas fiestas de San Fermín?
Pues bueno, la verdad es que el sol lo veo poco, lo vemos poco. La gente que en San Fermín trabajamos de camareros, uh-huh. Bueno, jornadas de 12 horas mínimo, 12, y si haces doblete pues ya te vas a 15, 16.
Madre mía.
Pero sí.
Madre mía. 15 y 16, que tú haces doblete,
¿sí?
De hecho.
Sí, yo salgo de... De hecho, ahora mismo estoy en ello.
A ver, cuéntanos un poco la jornada. ¿A qué te has levantado hoy?
Pues hoy me he levantado a las 6:30.
A las 6:30 de la mañana, o sea que tú has puesto las calles.
Sí, no, ya estaban puestas y llenas de gente, bueno, cuando yo me he levantado, ¿eh?
Claro, es verdad, qué inconsciente soy, que estamos hablando de San Fermín, de Pamplona,
San Fermín.
Claro,
claro, claro.
Seis
San
y media.
San Fermín es non-stop.
Y entonces,
la gente no descansa.
¿Desde las 6:30 hasta qué hora estás trabajando?
Yo he salido de trabajar a las 6 de la tarde, uh-huh. 6:30.
O sea, 12 horas. ¿Vale? ¿Has trabajado en un bar, un restaurante?
Es un bar de copas. Bueno, desayunos, vermut, y luego por la tarde el segundo turno se ¿sí? dedica al tema de copas y, bueno, se ven bocatas.
¿Alguna cena rápida?
Sí, sí, sí.
¿Y a qué hora reenganchas? O sea, ¿has salido a las 6?
Exactamente, y ahora me quedan pues 4 horas por delante.
Madre mía. ¿Cuántos años llevas haciendo esto?
Pues precisamente ayer estábamos comentando con los compañeros en el bar, y este año van a ser los Sanfermines número 18.
¿Llevas 18 años?
18 Sanfermines.
Madre mía, pero tú eres joven, o sea que llevas casi desde que cumpliste la mayoría de edad que te permitía trabajar.
Sí, bueno, no, cada vez menos joven, no soy tan joven, ¿no?
Ya, es un síntoma, ¿eh? Es un síntoma, dicen.
Sí, pero 18 Sanfermines.
Madre, pero tú no eres de Pamplona.
Yo soy navarrico, soy navarro.
¿Pero de Pamplona capital?
No, yo soy de un pueblito.
Ah, de un
pueblito.
De un pueblito, vale.
Exactamente. Y bueno, venimos, la mayoría de camareros que venimos como extras somos de fuera de Pamplona.
Vale, como extras te refieres a para la gente que...
Como refuerzo.
Eso, es un refuerzo para estos días en los que la actividad y el trabajo es vamos,
exactamente.
Increíble.
Estas fechas, por ejemplo, los bares triplican incluso la plantilla.
Oye, ¿tú habitualmente a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión?
Administrativo.
¿Administrativo?
Administrativo, sí.
O sea, que tiene que ser rentable para que un administrativo se quiera dejar la piel, porque os dejáis la piel.
Es rentable.
¿Es rentable?
Muy rentable, sí.
Mira,
también
Miguel,
te digo...
Dime, cuéntame.
También te digo que bueno, hay muchas diferencias. Depende de la ubicación de los locales, no en todos se paga lo mismo, y también de la profesionalidad de los camareros.
¿Cómo se nota que es administrativo, hombre? O sea, tiene todas las variables las tiene controladas.
Carlos, una pregunta. ¿Es
este
verdad,
es Miguel.
¿Es verdad que os habéis comprado una máquina de envasar al vacío para que el dinero no te coja mo?
No, tampoco es eso. Eso, a lo mejor el dueño del local, pero en mi caso no.
Vale.
En mi caso no.
Oye, ¿estás hasta el último día de fiestas?
Hasta el día 14.
Hasta el día 14. Y por la experiencia previa, el día 14 tu cuerpo está como para...
Mi cuerpo pide cama.
Cama,
y
¿no?
Y reposo, sí. No, la verdad que son muchas horas de pie. La espalda, los brazos, las piernas se resienten. La verdad que se resienten. Y es curioso porque no hay una edad en la que ya los camareros que se dedican a este tipo de ferias pues van dejando paso a los jóvenes.
Cuelgan las botas.
No es fácil encontrar camareros que se peguen estos tutes a partir de cierta edad. Claro. Y es normal, ¿eh?
Es lógico. Es un trabajo muy, muy físico. Pues, sí, Carlos Jiménez, te deseo felices Sanfermines.
Pues,
aunque los vivas detrás de una barra.
Pues muchísimas gracias. También tengo que decir que los disfruto.
¿Los disfrutas?
Detrás de la barra los disfruto, sí. Trabajando es duro, pero estás en el ambiente, con la gente, conoces muchísima gente. Y bueno, a los que nos gusta hablar poco, pues ya ves, ¿no? Conoces muchísima gente.
Pues Carlos, lo dicho, que sean unos Sanfermines inolvidables y que tengas también tiempo para ti, ¿vale? Y que lo disfrutes.
Pues muchísimas gracias, Luis.
Abrazo.
Un saludo y a Miguel también.
Un abrazo.
Venga, feliz verano. Chao.
Sí, igualmente, chao.
Trabajos de verano de los que todos podemos pensar, y no tanto.
Pues sí, como trabajar de mascota en verano en un parque de atracciones. La mascota era un león, había pelo y traje para aburrir. Lo dice Gema, nos ha mandado un mensaje Gema. Dice Salud que estuvo todo un verano trabajando en las playas de Gran Canaria vendiendo bebidas y que fue el mejor verano de su vida. Es gallega y volvió negra como el tizón.
Con ese nombre, Salud.
Salud.
Es que trabajar es salud.
Salud, es verdad.
Salud.
Un objeto muy veraniego es la toalla.
Ajá.
Por supuesto. ¿Eh? Y ya lo cantaba Puturro de Fuego con esa selección acertadísima de Urbano de hace 7 días. Bueno, pues veréis. A un chaval le han robado la toalla, pero no es una toalla cualquiera. No, resulta que en el torneo de Wimbledon buscan una toalla que le arrebataron a un joven aficionado.
Sí, la lanzó Jack Sock, el tenista que venció al chileno Christian Garín en la primera ronda. Este chico la atrapó, pero un hombre mayor la agarró por el otro extremo y a base de tirones se la acabó quedando. Hubo tanto revuelo en las redes que el propio Jack Sock se enteró y pidió ayuda para localizar y entregarle otra raqueta al chaval. Y ahora Wimbledon, Roland Garros y el Open de Estados Unidos y de Australia, entre otros, se han sumado a esta acción.
Vale, bueno, una toalla, ¿no? Hablamos de toalla.
Una toalla.
Que han hecho raqueta, ya, yo somos que Urbano
claro,
y yo...
Se quedaba así como diciendo,
¿ah?
Digo,
¿he hecho raqueta?
Hizo un truco mágico, lanzó una toalla y se convirtió en raqueta.
Es toalla.
Bueno, yo tengo que decir que el esfuerzo de producción de este programa no conoce límites. O sea, hablamos de Wimbledon y Miguel dice, yo te consigo el teléfono de Rafa Nadal.
Me que menos.
Y, bueno, yo le creo, así que me lanzo directamente. Rafa Nadal, buenas tardes, ¿qué opinas?
Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal, Luis? Bueno, pues sí, bueno, la verdad que me ha gustado mucho el gesto, ¿no? Ha sido un gesto muy bonito lo que se ha hecho por parte de todas los grandes slams. Y bueno, la verdad que me ha gustado tanto que, bueno, yo le he regalado a este chico un viaje a Portugal, ¿no?
¿Un viaje a Portugal?
Sí, bueno, claro, un viaje a Portugal para que se hinche toalla, ¿no?
Por cierto, bien pensado. Oye, por cierto, Rafa, enhorabuena por tu victoria de ayer. No le diste cancha, ¿eh? Al tu rival.
Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que ayer, pues, bueno, durante un rato jugué a nivel muy alto, ¿no? Yo creo que, bueno, la verdad que el pobre ruso, el único set que ha visto últimamente es el set del baño del hotel, ¿no? Incluida la toalla, ¿no?
Oye, Rafa, ¿ahora mismo qué estás haciendo?
Bueno, pues la verdad, si te soy sincero, Luis, ahora mismo, pues estoy colocándome bien el calzoncillo, que sabes que tengo ahí la manía. Perdona, ya está, ¿no? Es que me había cogido un glúteo con el elástico del slip y se me ha quedado pillado.
Ah, ya. Oye, y volviendo al tenis, ¿preparas de algún modo especial tu próximo partido frente a Müller, que es un buen jugador, ¿eh? Y tú, además fue tu verdugo hace 2 años.
Sí, bueno, la verdad que el Müller, sí, yo creo que el Müller es un gran jugador y bueno, la verdad que tiene un buen saque, ¿no? La verdad que tiene mejor saque que Falete en un buffet libre y bueno, la verdad que yo creo que es bueno, ¿no? Es bueno y... Pero bueno, tengo que estar concentrado, ¿no? Estoy más concentrado que en una pastilla de Becquerel y yo creo que, bueno, la verdad que... Fíjate, Luis, si estoy concentrado, que el otro día me pusieron de comer albóndigas y bueno, le tiré una a mi entrenador en la cara y me metí 2 en el bolsillo. Soy concentrado, lo que se llama, ¿no? Ya. Pero perdona un momento, que me pego.
Oye,
sí, bueno, la verdad que...
¿Estás bien, Rafa?
De camilla de sleep, ¿verdad?
¿Que si estabas bien?
Sí, bueno, la verdad que de tanto darme... Tengo el trasero que, la verdad, que con más señales que un libro de autoescuela, ¿no?
No, Rafa, no te vamos a robar más tiempo. Gracias por atendernos y, oye, que todo sea propicio hasta la final, ¿vale?
Sí. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy grande, Luis.
Gracias.
Adiós.
Madre mía. Redes sociales, seguimos pues eso, ahí.
Recordamos, sí. Estamos en facebook.com, salga el sol por donde salga, en twitter @ salga el sol cope y en whatsapp 682-837690.
¿Pero este era Rafa Nadal de verdad?
Sí, claro.
¿El Rafa Nadal de verdad?
¿Tú te crees que la producción de este programa?
Espera, pon un poco de publi. ¿Y tú me cuentas a mí dónde saca el teléfono?
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio de...
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Quiérete, pero de verdad. Porque todo esto es para ti. Hasta un 50% de descuento en una gran selección de artículos.
Son las rebajas del Corte Inglés. Quiérete, este es tu verano,
amor. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
15, 16, 17, 23... 30, soles 6 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión.
1, 2, 3 y... Hay que ir a la freiduría. Lo demás son tonterías. Se mojó el papel. Otra vez.
Menos mal que tus papeles no se han mojado, Miguel, y puedes leer tu sección de hoy. A ver, cuéntame, porque aquí leo que se encuentra a su gemelo en un avión.
A mí tampoco me parece tan raro, ¿eh? Sobre todo si el avión era de Ryanair. Te puedes encontrar cualquier cosa, majo.
Dice la noticia que cuando llegué a mi asiento, había ya un hombre sentado en él. Cuando él miró hacia arriba, yo pensé que se parecía demasiado a mí, explicó Neil Thomas Douglas al diario The Guardian.
A ver, es verdad. Ahora vamos a colgar una foto en Twitter, que, bueno, que creo que ha colgado ya Alba. Son igualitos, es una pasada, se parecen mogollón. Pero es que también te digo que son dos modernazos irlandeses típicos, casi panochos, y con barbaza de moderno, el pelo engominado con la Georgie de toda la vida, y así como hacia un lado. Perdóname, no son gemelos, son hipster de Dublín. Y se parecen.
No, pues dice la noticia. Salir de la rutina y descubrir pequeños rincones son algunos de los beneficios de viajar, siempre y cuando no te dé miedo, como a Miguel.
Me da miedo volar.
Aunque también pueden traer alguna sorpresa, como le pasó, y esta noticia es verídica. Al fotógrafo inglés Neil Thomas Douglas, que se encontró con su gemelo en el avión cuando fue a sentarse a su asiento.
A ver, que este tío era fotógrafo, que igual fue a hacerse una foto de estas de... se dio el selfie, ¿sabes? Y dice, ¿cómo se parece a mí? Pero era él.
No. Que en el vuelo, este vuelo que se dirigía a Irlanda, había una persona idéntica a él. Dice que cuando llegó a su asiento, había ya un hombre sentado en él, que cuando le miró hacia arriba yo pensé que se parecía demasiado a mí. Eso es lo que dijo a The Guardian.
A ver, lo gordo de esto es que los dos estaban sentados en el asiento contiguo.
¿Contiguo?
Conmigo. No, en el de al lado, ¿eh? O sea, estaban sentados compartiendo asiento en la misma fila, o sea, era un flipe, ¿vale? Entonces, en la foto se ve cómo lo petan, porque son clavados. Entonces, es una circunstancia, se fue a sentar, otro se fue a levantar y la gente flipaba, ¿eh?
No, dice que eso, que la gente se moría de risa, que todos percibieron ese gran parecido que podían haber pasado por gemelos.
Bueno, yo pensaba que podía hacer un show, como ¿sí? Sí, un espectáculo de estos de risa, como el Bertino Osborne y el Arévalo, que dicen que son gemelos y no se parecen en nada. Estoy seguro que se parecen y hacen más de reír.
No sé, él dice, Neil termina las declaraciones asegurando que se tomaron un selfie, se hicieron un selfie, sí. Y que eso fue todo. Eso es lo que cuento.
¿Te parece poco, Neil? Dice que eso fue todo, ¿te parece poco?
No hay más, dice que cuando llegó... Bueno, sí, hay más. Mira, dice que cuando llegó volvió a cruzarse con su gemelo alojado en el mismo hotel en Galway.
¿Qué te parece?
Pues que era muy raro
en
lo que dicen.
En plan de, ¿tú qué tomas? Y una cerveza. Venga, hasta luego.
Se ha rozado.
También es la cosa, Luis. Esto pasa de buen rollo porque son dos tíos. Coincidir en el avión, con el mismo peinado, con la misma ropa, en el mismo hotel. Si son dos tías, flipas, ¿eh? Misma cara, mismo peinado, mismo color de pelo. Si van a una boda y se encuentran así, una misma, la que montan es pequeño. Ahora, si son dos tíos, lo que se encuentran en la boda, con la misma corbata, montan un fiestón al lado, que el de la boda dice, ¿qué está pasando, eh?
O sea, totalmente, eclipsar a los novios. Estoy totalmente... Oye, una pregunta, dime, ya hablo dime, completamente en serio.
Dime.
¿Estas noticias son reales?
Son reales.
Son todas reales. Bueno, sí. The Guardian... Vamos,
sí, claro.
Totalmente, vamos, te lo confirma, ¿no?
Sí.
Pero es que esta vas a... Urbano, ¿tú has leído esta?
No, no.
Le tatúan unas gafas en la cara cuando se recuperaba de una resaca.
Espero que por lo menos sean de sol, para no ver el careto. Claro, es que,
o sea, esta historia que parece de película, no lo es en absoluto. Un hombre salió de fiesta con sus amigos en Gales y al final la cosa se le fue un poco de la mano. Tanto es así que mientras él pasaba la borrachera durmiendo, le tatuaron unas gafas en la cara.
Te digo una cosa, conociendo a mi grupo de colegas, poco me parece. Como te quedes dormido en un botellón, eres muerte, ¿eh? O sea, no, te acabas haciendo fotos de esas con cosas en la cara, ya sabes.
Pero es que no, cuidaron todo el detalle, ¿eh? Terminan la noticia diciendo que le incorporaron incluso la firma de Ray-Ban.
Sí, eso bromistas, pero con clase, nada más. O sea, ni falsificaciones ni nada. ¿Te imaginas que le ponen Dolce y Galana o, en vez de Dolce y Gabbana, o Kevin Kai en vez de Calvin Klein? O sea, o Recuerdo de Toledo.
¿Te imaginas? Miguel, ¿qué? Que actúas esta noche en la Chocita del Loro
esta
y el lunes
noche,
también.
Sí, a ver, yo cuento. Chocita del Loro esta noche. Venga. A las 23:45. No hay entradas baratas ya, pero pueden venir.
Vale.
¿Vale? En atrapalo.com las pueden comprar.
Vale.
¿Y el lunes quieres que regalemos dos entradas? ¿Una doble?
Venga, adelante.
Es que me venía arriba porque ha venido Marcos Más, que ya está en el estudio, y él tiene un espectáculo de la leche y él va a regalar entradas seguro porque lo va a hacer. Entonces yo,
vale, entonces
quiero regalarlas
también
antes que él.
Vale, pues el primer mensaje que nos llegue al WhatsApp.
Eso.
¿Vale? Al WhatsApp del programa, 682837690.
Dos entraditas.
Dos entraditas para ver a Miguel en la Chocita del Loro en
el
Gran Vía.
A las 9:30, que gente que escriba de Madrid, que no se gane arriba porque el viaje no lo pagamos.
Vale, pues vale. Muchas gracias, Miguel.
A vosotros, gracias.
Nos vemos, nos escuchamos en 7 días. ¿Qué comían nuestros antepasados? Me pregunto yo a mí mismo. Por tu culpa, Urbano.
Por mi culpa.
Claro, es que...
Bueno, sí, pues...
Sí,
bueno,
porque tú propones estas cosas, entonces yo me haces dudar. Digo, ¿cuáles serán las técnicas que hemos heredado de griegos y de romanos?
Urbano. Oye, pues algunas cosas nos van a sorprender, pero otras nos van a dejar un poquito ahí, pues eso, pensando. Es que,
me claro, generas dudas.
Que creemos que lo de la salazón lo hemos inventado nosotros.
Que
no,
no. Oye, ¿qué es un gastroarqueólogo?
Pues bueno, es alguien que investiga sobre todo lo relacionado con los alimentos, los vinos y la cocina del pasado. Pues como decías, sobre lo que comían nuestros antepasados, vamos a descubrir que muchas técnicas, que como hemos dicho, la salazón, como la producción de la miel, que se aplican a la actual cocina, pues ya eran manejadas por culturas como la griega y la romana, como tantas otras cosas que hoy siguen vigentes.
Oscar, compañero de sonido, hoy estás sembrado. Permíteme que te lo diga, sembrado. O sea, aquí Urbano habla de romanos y tú, esto es Ben-Hur.
Claro.
Eres un torero. Permíteme. Alejandro Ibáñez, nuestro gastroarqueólogo invitado de esta tarde. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la entrada a triunfar, esta musiquilla tan buena.
Por favor, o sea, es que estamos todos por ponernos túnicas para acompañarlo. Hacemos una fiesta toga. Oye, ¿en qué consiste ser gastroarqueólogo?
Bueno, es al revés, es arqueogastrónomo.
Ah. Bueno, como tú quieras, ya bueno, que como hemos cogido familiaridad, pues ya jugamos con los términos. Pero venga, arqueólogo, gastrólogo.
Pues mira, se consiste en una de las preguntas que nos hacemos siempre en las excavaciones cuando vemos los restos arqueológicos y los humanos también. Bueno, ¿qué comía esta gente, no?
Claro.
Y es una forma de interpretar un poco y apoyar un poco la historia de nuestros antepasados en esta provincia tan nuestra, tan rica como es Córdoba, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y cómo comían los griegos, por ejemplo?
Con mucho cuidadito, como yo digo siempre.
Para no mancharse.
Para no mancharse, porque además la servilleta es un invento ultramoderno.
Ah, o sea, hasta entonces, al principio nada. Ni babero, ni servilleta, nada.
Este limpiaba uno como podía. Bueno, de hecho, la servilleta existe, pero no como en función de servilleta, sino como en los tapers de ahora. Madre. Si tú, para honrar al que te había invitado a comer...
Sí.
Le llevaba un trapito y liaba en el trapito un pedazo de lo que fuera, del cerdo, de lo que fuera.
Vale.
Y lo llevaba para decirlo mucho que le gustaba y luego te lo comía en casa.
Ah,
a la hora de limpiarte los morros, pues se limpiaba en la túnica del al lado, ¿no?
Madre mía, el dobladillo de la toga, ¿cómo llegaría a casa? Sería esto de otra vez estás comiendo con los amigotes, ¿no? Mira qué mancha me traes. Oye, ¿qué técnicas hemos heredado de los griegos, por ejemplo, por seguir con este pueblo?
Pues mira, prácticamente todas, porque los romanos son unos copistas.
Vale.
Y lo que hicieron los romanos fue copiar a los griegos y traérnoslo. Vale. Por ejemplo, una técnica griega y que se sigue utilizando mucho es la de los embutidos.
¡Viva los griegos! No, vamos, ¡qué pueblo, qué pueblo! O sea, los embutidos se lo debemos a los griegos.
a los griegos, y hay un tal Astónita como que dicen que fue el que inventó la morcilla.
¿Cómo se llama?
Astónita, es un griego de por allí.
Te reconozco que olvidaré el nombre en breve, porque me cuesta ya asimilarlo de entrada, pero que le admiro un montón. Que le admiro un montón. O sea, la morcilla...
Lo que pasa es que no son las morcillas negras como nosotros las vemos ahora.
Espera, ¿vale? Entonces mi admiración la pongo en pausa. Dime, sigue.
Que los embutidos romanos y los embutidos griegos,
¿sí?,
son muy distintos. Bueno, de hecho se siguen haciendo. El año pasado hicimos uno en una de nuestras investigaciones de nuestra asociación Córdoba Patricia, que luego te hablaré de ella. Hicimos una investigación con técnica moderna del embutido romano y hay una chacinería que lo está vendiendo, pero como churros, ¿sabes? Entonces son embutidos que son más bien rellenos, porque la sangre no la utilizan, la sangre la consideraban impura, y la sangre es una cosa que empezamos a comernos los cristianos ya cuando llegan la reconquista, como yo digo, los intouchables del norte, ¿no?
Mal.
Y tampoco existía el chorizo, como hoy entendemos, rojo, porque todavía don Cristóbal Colón había venido de América, prácticamente no había nacido, ¿sí?, y no tenía pimentón.
Claro.
Entonces son embutidos que son blancos. Blanco o
amigo.
Distinto, amarillo, sí.
Claro, llevan otra colaridad. La que le lava el pimentón, evidentemente no, porque no tenían pimentón. Oye, ¿alguna tradición suya que se haya quedado en desuso?
Pues prácticamente ninguna. De hecho, tú ahora vas por los pueblos cuando vas viajando y vas encontrando embutidos, por ejemplo, de este tipo que yo te digo, blanco, o los blancos que no tienen sangre ni tienen pimentón, y vas mirando un poco de entorno, resulta que son asentamientos romanos de cuando me invadieron, ¿no?
Te oigo un poco como robotizado. A ver si lo... Oye, los romanos, me has hablado de los romanos, que son los que copiaban a los griegos, que se quedaban con todo lo bueno. Pero sí es verdad que quizá, debido al cine, no lo sé, la imagen que nos queda de las comidas, de las celebraciones gastronómicas romanas, era como que eran exageradas. ¿Esto es cierto o
no? No, eso es un bulo. Los romanos eran, como yo digo, unos comegachas. Comían...
¿Comegacha? No te caen bien los romanos, ¿eh? Pues les estás dando...
No, hombre, no, me caen muy bien. Me dan de comer, fíjate, o sea, tú.
No. Entonces, comegachas. ¿Por qué les llamas comegachas?
Porque comían gachas. Es decir, que lo que estamos viendo en las películas,
¿sí?,
es como hoy día era exceso, que de vez en cuando, como hacen los nuevos ricos ahora, que de pronto hacen un exceso, ¿no? El romano prácticamente come una vez al día. Por la mañana, pues, se le levanta. No tomaba café, lógicamente, y lo que toma es un poco de leche y algo de pan mojado en vino.
Ah, pues el vino empieza torero.
Al mediodía, pues lo que se toma es un tentempié que prácticamente, como decía Séneca, no hace falta ni lavarse las manos. Entonces el romano de verdad, come una vez al día, que en torno a las comidas decentes, como decían los romanos, tenían que terminar de día, ¿no? Se come en torno a las 3:30, 4, porque luego atardece y anochece, y ten en cuenta que no teníamos bombillas todavía, ¿no?
Claro.
Y el romano decente, como decimos, come una vez al día.
Pues mira, qué finito. Ah, pues pajarito. Oye, y si hiciera, imagínate, ¿eh? Ya te juego con todo lo que tú sabes. Yo te propongo, imaginemos un Masterchef histórico, que esa versión todavía no la han hecho, pero pueden hacerla, ¿vale? Entonces, viajamos en el tiempo, ¿vale? Y entonces, hay un concursante romano de este Masterchef que quiere sorprender a todos en la presentación de su receta. Algo que sí que hicieran los romanos en su momento, que este pudiera recrear.
De todo, sobre todo si hablamos de cerdo, lo que quieras con el cerdo, ¿no?
Sí.
El cerdo, maravilla, desde el cochinillo... hasta el cochino grande relleno con palomas, con gallinas, con todo tipo de otras piezas más pequeñas.
¿Pero cocinadas?
Nada, cocinada. Además, se presentaba... Los romanos no tenían platos, comían como debe ser, con las manos. Tampoco de tenedores ni servilletas.
Como debe ser, ¿eh? Que la has deslizado ahí con una normalidad que yo quiero rescatar. Con las manos se disfruta más.
Como se saborean las cosas... manos, incluso los musulmanes también comen con las manos, ¿no?
No, yo ahí no lo voy a juzgar. Yo lo que tú me digas para mí, con lo escucho,
derecha,
vamos, totalmente.
La izquierda reserva el musulmán para otra cosa, ¿no? Para la otra boca, ¿no?
Bueno, Alejandro Ibáñez, gracias por este recorrido por la historia que nos ha demostrado que aunque podamos pensar que esto es muy moderno, como que no, que lo heredamos.
No hemos inventado nada, nada más que le hemos añadido tomate.
Bueno, pues gracias por añadir este tomate y por traernos esta historia, Alejandro. ¡Feliz verano!
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego.
Luis La Rodera. Salga el sol por donde salga. COPE. Estar informado.
Y tenemos una cita ahí pendiente, sí, ¿no? Todavía, ¿no? Sí. ¿Eh? Que quedamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que quedamos con quién?
Yo, con Almudena Villegas. Yo hablaba con Almudena Villegas y me quedé entusiasmado. Y además es que no solamente me quedé entusiasmado escuchando a Almudena, que es miembro de la Real Academia de la Gastronomía de Córdoba y a su vez profesora de la Universidad de Córdoba, sino que además, claro, es que me propuso nos propuso un tema que digo, esto hay que desarrollarlo un poquito más. Buenas tardes, Almudena.
Buenas tardes, ¿qué hay? Encantada de estar con vosotros.
¡Ay, qué bien, qué gusto escucharte!
Entre marchas romanas y salmorejos, esta es mi salsa.
Eso te iba a decir, tú también estás especializada en lo que comían los romanos, ¿no?
Sí. Sí, comían mucho y comían muy bien. Además de las gachas que decía Alejandro, bueno, los romanos, por ejemplo, conocieron las hamburguesas.
¿Qué dices?
Sí, ellos tomaban albóndigas, unas albóndigas preparadas de una forma algo diferente, pero albóndiga. Y una de las cosas que les gustaba hacer con las albóndigas era aplastarlas sobre la brasa y tomarlas con pan. Es decir, que ese panecillo con garum en vez de mostaza y con esa pequeña hamburguesa, pues les gustaba. Y les encantaban también los pescados, ¿eh? Y los postres. El flan es romano, las torrijas son romanas.
Ay, por favor. No sé si esto me parece muy interesante esta conversación, pero yo no sé si es saludable. Fíjate lo que te cuento, ¿eh?
Ay, o sea, me hablas de flan.
Ay, pero que es que yo... Claro, llevo en el estudio desde las 7. Y tú me hablas de flanes y de torrijas.
Y no hay un alma buena que te lleve, que te lleve unas calorías en forma de algo bueno.
Pues te voy a decir que si me quejara de cómo me tratan en esta casa, sería un mentiroso, porque más no me pueden mimar. Yo creo que, fíjate, les falta solamente arroparme y darme un besito en la frente cada noche. Bueno. O sea, me cuidan todo lo que pueden. Pero vamos, pero de momento el tema torrija será proponerlo mañana en la reunión del programa. Podría estar bien, ¿verdad, Urbano? Unas torrijitas aquí.
Apuntamos.
Venga, vamos a hablar. Oye, la semana pasada, Almudena, nos dejaste con la miel en los labios porque nos ibas a hablar de distintos tipos de salmorejo. ¿Cuáles son?
Nos quedamos con los salmorejos. Mirad, hicimos un congreso en el cual hablamos de los salmorejos y desde luego os voy a hablar de algunos, pero un poquito. Pero hay muchísimos salmorejos en toda España. Ajá. Incluso platos que se parecen al salmorejo, pero que no se llaman como el salmorejo. Por ejemplo, a ver, 1, 2, 3.
Venga.
Primero, el salmorejo cordobés, que se hace con tomate, ya sabemos, la crema fina.
Vale. Ese es el que hablamos la semana pasada.
Eso es.
Perfecto.
Un abuelo del salmorejo cordobés, la mazamorra.
La mazamorra.
Que es exactamente igual, solamente que se le añade almendra y se le quita el tomate. Vale. Con lo cual queda una crema muy fina, es un salmorejo primitivo, es un...
Pero es salmorejo.
Pero es de la familia de los salmorejos, vamos a ponerle la abuela.
Venga, mazamorra.
¿Vale? Venga, mazamorra.
La abuela ahora mazamorra.
Ahora vamos a ir al salmorejo canario.
Sí.
¿Vale?
¿Cómo es este?
El salmorejo canario, que es estupendo, se hace con conejo. Es una salsa que se prepara para el conejo, una especie de adobo, como en realidad son todos los salmorejos. Todos los salmorejos tienen que ver con el adobo, tienen que ver con esa enjundia y como un poco platos antiguos. Y además tienen que ver con este canario, los salmorejos más antiguos, porque casi todos se dan salsas para adobar los conejos. Entonces este salmorejo canario, que por cierto se sigue haciendo, cosa que es estupenda, ¿no? Porque de alguna forma pues sigue vivo el salmorejo canario.
Vale.
Así que se hace con el conejo, que se deja en adobo con ajos, con pimentón, aceite y vinagre.
Vale.
Después se deja macerar, se fríe y se le añade esa salsita que teníamos antes y se deja un poco cocer ya los trocitos de conejo frito con la salsa. Y con el conejo, o sea, que queda muy enjundioso.
Almudena,
queda muy apetecible.
Me estás llevando por un terreno tortuoso, de verdad, ¿eh? Apetecible, repito, ¿eh? Pero, ay, así, y en titular solamente, sin los detalles.
sin los detalles, vamos a sin detalles.
Eso, así, hacia titulares, ¿sabes?
Mira,
salmorejos.
Salmorejo aragonés.
Ese.
Salmorejo aragonés con huevos, con filetes de lomo de cerdo, longaniza y espárragos, que los hacen tan buenísimos por esta zona. Mejorando por momentos. Este es un plato caliente, de días fríos, delante de chimenea y buena compañía.
Pero salmorejo en el fin y al cabo. Vale.
Pero salmorejo.
Pues llevamos cuatro, yo llevo apuntados cuatro.
A su aire. Carnerete.
Carnerete.
¿Vale? Carnerete, que es un plato que se hace en el norte de la provincia de Córdoba y también en la zona del norte de Sevilla, de la Sierra de Sevilla.
Ajá.
Que se hace con fíjate qué palabra tan bonita, con molla de pan frita. Es un plato antiquísimo Entonces se maja también caliente, es un plato caliente. Se mueve esa molla de pan, se machaca con aceite y después se le añaden huevos y se le añade vinagre y embutidos.
Uno más y completamos la media docena de salmorejos, si existe,
plato,
claro que después,
otro
sí.
Otro plato. Pues vamos a la jarria.
¿Jarria?
Jarria, fíjate qué nombre también. La jarria es un salmorejo, pero caliente. Uh-huh. Si quieres terminamos con esto.
Venga, perfecto.
Un salmorejo que se hace con el tomate maduro y bien triturado y se va calentando casi como si fuera salsa y después se le añade pimiento y se le añade huevo duro y un poco de ajo.
Oye, que... Almudena, ¿cuánta gente te ha llamado porque te escuchó el sábado pasado?
Mucha gente.
Sí, ¿no?
Para contarnos, sí, sobre todo se ponen en contacto conmigo por las redes sociales para decirme, ¿sí? El salmorejo de mi pueblo, que se te ha olvidado.
Bueno.
Y no se nos ha olvidado, es que no caben todos, pero me encanta que me llamen y que me los cuenten.
Fíjate, yo recuerdo que la semana pasada tú nos dijiste, y con esto ya te dejo tranquila para que disfrutes. No, echarte. Si quieres, te empadrono con nosotros. Yo estoy encantado. Oye, el salmorejo del pasado nos dijiste que no llevaba tomate, porque no teníamos tomate todavía. Pero ¿cómo será el del futuro? ¿Te lo imaginas? ¿Cambiará? ¿No cambiará?
Pues mira, yo creo que el del futuro será no doméstico, exactamente como será la cocina del futuro. Desgraciadamente, yo creo que las hábiles manos de la madre, de la abuela o del manitas de turno irán pasando, y digo que lo siento mucho porque yo creo que tenemos que luchar para que no ocurra. Iremos tomando cada vez más cosas industriales y las cocinas domésticas tenemos que luchar por ellas porque yo creo que esa es la revolución que deberíamos hacer. O sea, yo incito desde aquí a la revolución por la cocina, ¿no?
Qué bonito.
Pero yo creo que caminamos hacia la tecnificación de casi todo.
No.
Y es un aviso, no perdamos el elemento humano porque es lo que nos da coherencia como personas, confundirnos, hacer un plato malo, eso tiene también su encanto.
Almudena, tú sí que tienes encanto y tienes mi voto. Me uno a tu causa incondicionalmente.
La rebelión por la cocina, vamos allá.
No puedo asegurarte que no te llame más este verano. ¿Vale? Por si feliz... quieres guardar el teléfono para no coger, soy yo.
Feliz sábado.
Gracias.
Y feliz cocina, dedicar un ratito.
Siempre. Un besito enorme.
Un beso grande.
Chao, Almudena, gracias.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Imaginemos ahora que le escribes a tu ex por WhatsApp, craso error, amigo o amiga, pero que encima lo haces con el texto predictivo, o sea, con las palabras que interpreta WhatsApp por sí mismo, que él presupone que tú quieres escribir cuando tecleas. Por ejemplo, y esto me pasó ayer, y esto es en serio, yo iba...
Intenté decir, me lo dijo a mí, sí.
Gracias, que no entiendo muy bien por qué sucedió, pero le pedí un favor, lo hizo y le puse gracias, y salió fea. Y digo, o sea, gracias, y volvió a salir, o sea, fea. Digo, bueno, pues gracias. Pues tú imagínate que escribes a tu ex y le dices, por ejemplo, algo de, ¿dónde te encuentras? Dame la ruta y pone, por favor, dame la... Esa. Bueno, pues sobre esto y otros temas canta nuestro siguiente invitado. Él se llama Marcos Mas, es guionista, entre otras cosas, de Leitmotiv con Andreu Buenafuente. Y de hecho, suya es la letra de una canción que nos ha representado y que nos hizo quedar muy bien en Eurovisión.
El chiqui chiqui. Mola mogollón, lo bailan en la China y también en Alcorcón. Dale chiqui chiqui a esa morenita, que el chiqui chiqui la pone.
No solo eso, sino que todo un país se aprendió letra, coreografía.
Yo es cuando más orgulloso he estado de España en Eurovisión con este señor, Rodolfo Chiquiricuatre.
Bueno, tú y yo hablaremos un poquito también después, no hablamos. Pero es que nuestro invitado también es capaz de resumir una película como Pulp Fiction en un minuto.
El título parece que va de pulpos y ficción. Son otra vuelta. Samuel L. Jackson matan a más gente que la Santa Inquisición. Recuperando la pasta de su jefe, Uma Thurman otra vuelta se lo quiere trajinar, pero no puede. La mujer del jefe al final casi se muere por hacerse de drogar. Bruce Willis boxeando, gana cuando debe perder. Marcellus Wallace pide su cabeza. Lo secuestran unos tipos de una tienda que los quieren violar. Unos tarados de rollo sabe cuando Bruce escapa de tan jodida situación. Va a rescatarlo con una katana. Le están dando por donde su padre guardaba el reloj. A Tarantino los gángsters le vienen a visitar con un regalo de cortesía. Traen un tío sin cabeza en el asiento de atrás porque a Travolta se le fue la pistola. El señor Lobo debe hacerse cargo del marrón. Limpia más sangre en ese día que cuando en Bricomanía tuvieron un apagón. Uno,
la Uma Thurman. 2, el Bruce Willis. 3, el Samuel Jackson. 4, Travolta John.
Pues este señor actúa mañana en Madrid en la Sala Galileo a eso de las 8 de la tarde junto a Los Pocos. Marcos Mas, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Encantadísimo de recibirte aquí en este estudio.
Estoy encantado yo también de venir aquí a pasar hambre.
Sí.
Vaya programita que tenéis para salvar.
Aquí estás. Eso. Yo lo entiendo. Yo no sé si pedir perdón. Yo a Almudena le doy las gracias, pero a la gente que nos esté escuchando.
Nos ha levantado el apetito a todos.
Madre mía, yo que me tengo que ir luego a Segovia. Bueno, oye, ¿cuánto curro lleva a resumir Pulp Fiction en un minuto?
Pues desde luego un minuto no. Llevo, bueno, esta me costó casi 3 días, entre las cosas, no me dedico solo a esto, obviamente, pero estuve casi 3 días dándole ella a la guitarrita y me costó.
Bueno. ¿Y cuánto tiempo llevaría a resumir Ben-Hur, que hemos nombrado hace un rato, lo que el viento se lleva?
A mí lo que me eches, yo Ben-Hur te lo hago en 30 segundos. depende. No sé, es que esto, vamos, ¿sabéis dónde? Habéis hablado de esto, estoy en Cinemascopazo, el programa de Arturo
González Campos.
Campos y de Juan Gómez Jurado. En el cual hacer un pedazo de coloquio de cine maravilloso y me han propuesto este reto de cada semana la película que proyectan en el cine, en el Palacio de la Prensa, ¿sí? Todos los jueves, no sé qué hora, como a las 8 o así.
Creo que es a las 8, sí.
A las 8. Ponen una peli clásica y luego hacen un coloquio divertidísimo que ponen por internet, que se llama Cinemascopazo.
¿Que lo está reventando?
Lo está reventando, o sea, tiene más visitas que... Ahora no sé ningún chiste con visitas, pero
tiene
muchas visitas.
Tiene muchas visitas.
Y nada, a mí me toca eso, hacer todo en un minuto.
Bueno, oye, también he dicho que has cantado sobre un doble error, que es escribirle a tu ex y hacerlo por WhatsApp.
No lo hagáis nunca.
Cuando el WhatsApp te confunde las palabras... De eso va Camión de Amor, ¿no?
Camión de Amor.
¿Es una historia real?
Bueno, está basada en hechos reales. Pero que no llegaron. No, a todos nos ha pasado, ¿no? Yo precisamente hoy estaba hablando con mi chica y me ha escrito un vaso y me dice, no quiero verte. Y digo, ¿cómo? Quiero verte, un error. Te das unos sustos,
sí, sí.
Quiero verte.
Ahí hay un borde del infarto. Dice, sí, ¿cómo? Sí, claro, pero ¿qué ha pasado?
Y lo bueno, claro, lo he pensado, digo, pues puedes decir, no quiero verte nunca más, perdona, quiero verte. Y pones otra palabra, perdón, con el tema del WhatsApp. No,
sí, sí, sí.
Una carita sonriente y zasca.
Pues este señor que están escuchando es Marcos Mas, que lleva más de 15 años trabajando al servicio de la comedia,
al
de hacer más feliz
comedia, sí,
a la gente. Perfecto. Trabajando como guionista en programas como El Club de la Comedia, en series como Los Hombres de Paco, Buena Fuente, en Leitmotiv, y al mismo tiempo formando parte destacada del circuito de monologuistas. Pues, maestro, aprovechando que tienes la guitarra...
Vaya,
casualidad.
Casualmente, fíjate, llevo una guitarra colgada.
Ese Camión de Amor, ¿cómo sonaría aquí, en COPE?
Vamos allá, una Camión de Amor. Te escroto una camión con el testículo predictor del móvil, una camión de amor que me sale del forro del alma. En mi habitación vacía, ahora llena de recuerdos, echo de menos tus pesos y las formas de tu cuerno. Me he dado cuenta muy tarde de que extraño tus caderas, de que mi hogar ya no es nada si al llegar tú no me espermas. Entre mis sábanas fritas ya solo reina la calma. Atrás quedaron los días en que vivías en caca. Tal vez fuera el desamor el que todo lo marchita, tal vez fuera indiferencia o la implacable putina. Se nos rompieron los suecos, tal vez demasiado pronto, por un ataque de cerdos, y ahora yo te echo de monos. Es tarde para pescar de cuál de los dos fue culpa, pero se puede arreglar, solo hace falta que vuelvas. No contestas mis masajes ni los audios que te mancho. No soponcio tu silencio, emoticono llorando. Quiero volver a tenerte y pasear de tu manco. Volver a hacerte el amorfo, pasar juntos buenos rabos. No espero contestación, solo decirte de huevo que tu presencia me falsa, que todavía agrada. Te quieto, quiebro, 15 kilos, coño, quiero.
¡Bravo! ¡Bravo!
Me echas grasas.
O fea, como diría mi WhatsApp, que no entiendo todavía por qué. Marcos Mas, mañana a las 8 en la Sala Galileo.
Perdón, tengo que corregir, 21:30 Sala Galileo con Los Pocos featuring.
Pues entonces, mira, corregimos y el que vaya a las 8, si alguien me ha oído antes a las 8, pues se puede tomar algo tranquilamente.
Bueno, creo que podemos dar un par de entraditas.
No, depende de ti.
No, depende de mí. No. Ahora mismo las damos.
Como lo de antes, los primeros que lo escriban al WhatsApp al 682-837690. Mañana Marcos Mas en la Sala Galileo de Madrid con Los Pocos.
Invitadísimos.
Claro.
Amigo, tantas veces como quieras...
Hombre, yo encantadísimo de venir aquí. Todo el verano me pues, empadrono como vosotros.
Pues te digo que si no es la semana que viene, será dentro de 7 días.
Perfecto.
Vale. Marcos, muchísimas gracias.
A vosotros.
Qué lujo, qué lujo.
Sí, la verdad es que sí.
Estar con gente así. Miguel Palazón, redes sociales.
¿Qué pasa?
Que acabamos.
Hemos hablado con Alejandro Ibáñez, hablando de cómo se comía en otros tiempos, ¿verdad? Dice Héctor, los romanos desayunaban con vino, ahora lo entiendo todo sobre su historia.
¡Zas!
Ahí está.
Más cosas también. Creo que es viral también un error de una compañera periodista de Televisión Española. Pobrecita mía, ¿qué
sí,
ha pasado?
Sí, todos somos Marchércoles. Te pongo en situación. Telediario 2 de anoche en la 1. Ana Blanco va a dar paso a su compañera para informar sobre las fuertes lluvias en Madrid. Y pasa esto. Vamos a ir explicándolo.
Tales Marchércoles que también han tenido inundaciones.
Sí, como dices, paso. Aquí en Madrid algunos hospitales han tenido que ser... como dices, aquí en Madrid la tormenta ha provocado inundaciones en algunos hospitales como el Ramón y Cajal o como en La Paz. Este último han tenido que
se va de plano.
Ay, qué penita,
pero ¿verdad? Literalmente se va de plano y la pobre se empieza a lamentar, dice que mal lo he hecho y qué mal lo he hecho. Mar, que sepas que esto en esta profesión nos puede pasar a todos y más en un directo, y lo digo de verdad, todos somos Mar. Un abrazo para ella, de verdad, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Yo no sé si por casualidad o a lo mejor porque por decisión suya nos está escuchando ahora mismo, pero Mar, mi profesor de lengua me dijo hace muchos años, solo se puede equivocar aquel que habla.
Claro.
Y créeme que si lo interiorizas, tranquiliza bastante.
Que sí.
Esto es para que lo cuentes.
Que nos van a pillar a todos, que nos van a pillar a todos.
Más cosas.
Hay resultados de la encuesta, terracita de verano en un bar. La pregunta era cerveza o tinto de verano.
Y
España ha hablado 68% cerveza, 32% tinto de verano. España tiene criterio, Luis.
Y dale. Marcos, que todavía estás por aquí. Es que Miguel Palazón divide el mundo entre los que opinan como él y el resto, pero un resto así como casi despectivo, ¿sabes? O sea, está los que opinan como él
con criterio y sin criterio,
¿no? Los demás.
¿De qué eres tú, Marcos?
Yo de los de con criterio, del tuyo.
De los de cerveza.
De lo que
los
tú
de
quieras.
Cerveza. Pues es que está clarísimo, recordamos, si quieres, número de WhatsApp para las entradas de Miguel esta noche en la Chocita del Loro y para las de mañana.
Riguroso orden de llegada. El primero, que no sabemos si ya se ha llegado o no, porque no tenemos aquí el WhatsApp.
No tenemos aquí el móvil. Pero y para mañana en Sala Galileo, 9:30 de la noche, Marcos Mas y Los Pocos. El 682-837690.
Y
que nos vamos.
Qué bonito. Óscar Campuzano ha estado al timón técnico y permíteme, compañero, que te diga que hoy has hecho grande tu trabajo. ¡Felicidades! En cuanto a las voces y en redacción, Irma Cabello de Alba, Urbano Canal, Alba García Carpintero y Miguel Palazón. El lujo de las sonrisas ha venido de la mano de Laura de la Calle, José Campoy y Miguel. Y aquí un servidor, Luis Larrodera, que les deja a continuación con lo mejor de Herrera. Mamá. Ya soy telonero de Carlos Herrera. De aquí haces carrera con el niño. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 en COPE. Salga el sol por donde salga. Sean muy felices. Sed muy felices. Y feliz noche.
Que no se acaban, que se odian. Siempre que me faltas. No intentes imaginar lo que te quiero. Porque me ofendes cuando piensas que solo te quiero. Y no es eso. Quererte es mucho, mucho más que eso. Solo te puedo decir que se me escapa la razón.
Luis Larrodera, salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado.